Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos y medio. ¿Qué tal? Muy buenas. Aquí estamos en este día que cada 4 años nos regala el movimiento de traslación de la Tierra. Estamos a 29 de febrero. No volveremos a padecerlo o disfrutarlo hasta el año 2028. Así que aprovéchalo si es que tienes la oportunidad de ello. Esto quiere decir que tenemos un día más para informarte de todo lo relacionado con el mundo del deporte, porque hasta mañana no comenzará el mes de marzo. 104.5 hasta las 3 y media, esa es la sintonía de COPE FM, luego llegará el tramo final de mediodía COPE con Pilar García Muñiz, y en el 101.2 y en el 105.6, COPE Más, COPE Íscar, COPE Medina del Campo, la información se extenderá hasta las 4 en punto de la tarde. Está encapotado, pero la temperatura no es desagradable, pero parece que el viento quiere volver a compartir con nosotros una tarde más de esta semana. Leire Chorro en la realización, vamos allá.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Valladolid.
Deportes. Estar informado.
Eurovertical Valladolid, aquí estamos.
Todo lo que requiera trabajos de altura, reparaciones, fachadas, impermeabilización, pintura.
Eurovertical Valladolid, solo ventajas y una rápida respuesta.
Soluciones en altura, sin andamios, nuestra norma, calidad y profesionalidad. Entra en
euroverticalvalladolid.com.
Y recuerda, el mejor resultado, nuestros servicios.
Toda la información deportiva en Restaurante La Mina, en Plaza Martí Monzó 1. Cada semana Restaurante La Mina se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes COPE y con el análisis de nuestros invitados y especialistas. Recuerda todos los lunes la tertulia del deporte en directo desde Restaurante La Mina, en Plaza Martí Monzó 1.
El Real Valladolid se mide el domingo a las 2 de la tarde en Andorra al Fútbol Club Andorra, un equipo que ahora mismo es penúltimo de la clasificación, vicecolista, que solo ha sido capaz de sumar hasta el día de hoy 25 puntos y que solo ha marcado 22 goles. El Fútbol Club Andorra, además, es uno de los locales con peor registro, puesto que en casa solo ha obtenido 18 puntos. Los 17 de la Morevieta, los 15 del Alcorcón, los 14 del Huesca o los 13 del Cartagena son registros peores a los que tiene el conjunto del Principado. Para ese partido, el Real Valladolid sigue preparando su encuentro en el más absoluto de los hermetismos, porque un día más todos van a ser así. Esta semana la sesión de trabajo se ha desarrollado a puerta cerrada. Las bajas, sí, conocemos las dos que hay confirmadas para ese encuentro por lesión, tanto Javi Sánchez en el centro de la defensa como Raúl Moro, que volvió a recaer de una lesión muscular hace ahora aproximadamente ya 15 días. El partido, como te decíamos, te lo vamos a contar aquí en esta sintonía, la del 101.2 y la del 105.6, a partir de la 1:30 de la tarde del próximo domingo, en una hora que es poco habitual, pero que te va a permitir tomar el vermut y después disfrutar, pues por ejemplo, del boxeo, porque este fin de semana hay boxeo en Valladolid. En Tordesillas hay un máster de bádminton y el viernes, mañana ya, arranca la jornada con el partido de baloncesto que el Real Valladolid va a disputar en Castellón. Esta mañana ha habido previa de Paco García, en la que ha hablado, como siempre, un poco de todo, además teniendo en cuenta que había ganas de escucharlo, ya que la pasada semana, con el parón de selecciones, no hubo previa de ninguno de los partidos que no se disputaron, a fin de cuentas, en la Liga LEP Oro. Son las 3:30 de la tarde, recuerda, a partir de este momento, 104.5, continúa el tramo final de mediodía COPE, en el 101.2 y en el 105.6, hasta las 4, Deportes.
Deportes. Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 3 de marzo, desde la 1:30 de la tarde, Andorra Deportivo, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y embutidos Jorge Alonso y Comercial USA.
Porque para mí tú eres un error, porque no voy a extrañar.
Vamos allá, media hora por delante todavía para analizar el mundo del deporte. Mañana a la 1:45 habla Paulo Pezzolano. Vamos a ver en qué tono, si más conciliador o tan beligerante como ha venido mostrándose en las últimas semanas. Por lo tanto, hoy aprovechamos para refugiarnos mientras vemos ese Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid esta noche de la Copa del Rey en el Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña, número 41, donde Pedro del Barrio, pues tampoco. Fíjate que ha aguantado semanas y semanas y semanas. Íbamos cayendo todos, uno, otro, el de más allá. Y él aguantaba, pues al final, solidario como es, ha querido esperar a que todos estuviéramos más o menos recuperados para ser él quien cogiera el catarro de 2024. El primero. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas.
Pues sí, señor. Fenomenal. Ha sido mi primera victoria con un catarro de 2024, pero completo, ¿eh? Entero, ¿eh?
Sí, sí, pero además ahí nariz, garganta, todo, ¿no? No, te libras nada.
Fenomenal, súper completo. Estoy contento, ¿eh?
Pues 2 meses ha durado el mío, ¿eh?
Bueno, pues no sé lo que me durará. Espero que menos, espero que menos.
Esperemos que menos, porque a ver si te vas a meter constipado en la fase de ascenso, en el último tramo. Bueno, que nos vamos a Andorra. Un equipo que puede sonar exótico, un equipo en el que no estamos relacionados o acostumbrados a relacionarlo con el fútbol profesional, pero que, sin embargo, llegó, pero no parece que vaya a llegar para quedarse, porque parece que su fútbol precisamente no es el que más se adecua a la categoría. Quiere tener mucho el balón, es el líder absoluto de posesión en la segunda división, sin embargo apenas hace goles. No sé, un Andorra del que solo te acuerdas cuando vas a jugar contra él, casi, ¿no?
Eso es, yo creo que es un equipo que, y aparte que es irregular, o sea, quiere decir que te esperas un partido en el cual el Andorra le ves inferior y de repente te empata o te gana, o juega en casa y dices, bueno, va a ser un partido igualado por el Andorra después de venir de ganar y resulta que pierde. O sea, es un equipo muy, muy irregular. Y por supuesto que estoy de acuerdo contigo, que es una propuesta que es muy bonita, pero que no es una propuesta práctica para la segunda división, ¿no? Sí. En el cual el orden, la intensidad y la agresividad defensiva es el primer arma que tienen todos los equipos. Luego ya, si tienes calidad y tienes gol, pues bueno, pues lo bordas y estarás entre los 8 o 9 primeros de arriba. Pero no es el caso de la Andorra, no tiene tampoco jugadores determinantes, sí tiene un concepto de juego que, insisto, es muy atractivo, pero ya es demasiado previsible para el resto de equipos, ya sean de la mitad de la tabla, de arriba o incluso de abajo.
Sí, lo que pasa que es un poco la antítesis de lo que todos teníamos en mente, ¿no? A más posesión, más posibilidades de estar cerca de la victoria, y sin embargo el líder en este capítulo de la segunda división es penúltimo y además ya a 6 puntos de la permanencia, 25 puntos sumados, tendría que sumar de aquí al final otros 25 mínimo para que las cuentas le salieran. Vamos, que tener la posesión no te garantiza nada.
No. Cuando no tienes una calidad muy diferencial arriba. Siempre se nos viene a la mente pues el Barça, la Real Sociedad, el Betis incluso, el Villarreal. Claro, estos son equipos que se pueden tener la posesión, pero en el último tercio de campo y en la zona de área, pues en cualquier gesto técnico entre dos jugadores te la lían, ¿no? Y eso el Andorra no lo tiene. O sea, sí puede tener una fase de creación muy, muy bien trabajada, pero los últimos metros valen dinero, valen millones, y eso lo tienen pues los equipos contados que disponen de un gran presupuesto.
entre ellos esperemos que empecemos a demostrar que nosotros tenemos no ya el presupuesto, sino también esa dinamita arriba, porque el otro día marcas 3 goles y ninguno de los 3 es de un 9, ni siquiera del media punta. Es 2 de un extremo y otro de un medio centro de creación. Ese es el síntoma principal para decirnos que todavía no hemos encontrado el camino para terminar las jugadas con quien las tenemos que terminar, ¿no?
Claro, yo creo también que Sila, me iba yo a Lerin, lo tengo claro, que Sila, el problema que está teniendo estos 3 últimos partidos, si nos fijamos en cómo interpreta los partidos, se equivoca completamente. Él ahora mismo, cuando no entra al gol o no ha llegado balón, y la verdad que ha tenido partidos que no ha llegado ni un solo balón, ahora que está el equipo generando más peligro, se engancha mejor con la gente de arriba, está obsesionado con marcar. Entonces, en vez de dedicarse a jugar, que las jugadas tengan continuidad y él pisa el área, que le va a llegar el balón, ahora sí, es cuando tiene posibilidades de que le llegue, él quiere iniciar la jugada, quiere desbordar, no son sus condiciones, por lo tanto se desespera. Yo creo ahora mismo, en el caso de Silas, que está desesperado, él quiere hacer gol, y él ahora mismo tiene que calmarse e intentar jugar, que ya le vendrá la ocasión, y seguramente que le vendrá su gol.
Sí, lo que pasa es que ahora el caldo de cultivo es el idóneo para que eso empiece a ocurrir, porque tenemos 2 extremos que desbordan, si los mantenemos en el 11, 2 extremos que desbordan, que son capaces de levantar la cabeza, de ponerla bien.
Claro, claro, pero es que, por ejemplo, cuando cae a banda Sila, en los 2 últimos partidos se ha empeñado en desbordar por fuera, ¿no? Encarar en una banda, cuando él lo tiene que hacer, si se cae a banda para dar salida a sus compañeros desde la zona defensiva, es quedarse con el balón, tocar al que viene incorporándose del juego y ir a ocupar su zona de remate, ¿no? Y es, se empeña en encarar y seguir conduciendo y perder balones y además lejos de la zona de gol, y está empezando un fútbol en el cual no va acorde con sus condiciones. Entonces, yo creo que por eso tiene que estar desesperado y él tiene que calmarse e intentar jugar con sus compañeros. Y seguramente va a tener ocasiones, no una, va a tener varias, seguro.
¿Considerarías que no ya no puntuar, no ganar en Andorra sería un tropiezo muy gordo?
Pues es una excepción, yo creo que es uno de los rivales que tenemos que ganar. Lógicamente no podemos ir confundidos al partido, ¿no? Porque está en la zona baja de la tabla, tenemos una experiencia de este Valladolid, que es el equipo aspirina de toda la categoría. Entonces, bueno, pues yo creo que si vamos bien preparados anímicamente, si el míster les ha enchufado durante la semana y ha hecho un buen trabajo psicológico y luego también futbolístico en el tema táctico, pues yo creo que es una casilla que tenemos que marcar con una CUP por ir a buscar los 3 puntos y conseguirles, ¿vale? Eso es al inicio, luego cuando el partido empieza, ya sabes que en el deporte cualquier cosa puede pasar.
Sí, porque es que también tenemos ahí el referente no demasiado lejano de la victoria ante el Racing de Santander, que parece que sirvió para que el equipo bajara un poquito el voltaje y volviéramos a encadenar de nuevo resultados no esperados. Esperemos que no pase eso tras la victoria contra el Real Oviedo, ¿no?
Claro, pero para eso, dando continuidad y teniendo los jugadores que tenemos ahora en su sitio jugando,
sí,
eso es difícil. Si el problema que venía antes es que deben de ganar un partido y en el siguiente encuentro haces 3-4 cambios, es absurdo. O sea, es que eso confunde a los jugadores y es imposible sacar rendimiento a un equipo. Entonces, ahora he entendido, después de 20 y tantas jornadas, de que dando continuidad a una plantilla que está dando resultados y está dando rendimiento a una alineación, pues entiende que el equipo está dando la cara y está jugando muy bien para la segunda división. Entonces, esperemos que siga por este camino, pero como vuelva a inventar, otra vez van a venir las dudas, Juan Carlos.
No, volver a inventar, ¿te refieres a de nuevo jugar con el lateral por dentro, con 2 mediocentros?
Iván Sánchez de banda derecha y quitar a Viuk,
sí.
Cosas de este tipo.
Eso, o sea, volver a lo que yo creo que es su concepto ideal, lo que pasa que los propios jugadores le están quitando razón.
Claro, exacto. Él al final, casi obligado, ha tenido que hacer este tipo de cambio y ha dado razón a toda la afición y a todos los que estábamos comentando los partidos de fútbol.
Pero a mí, Pedro, me da la sensación de que el hueco de Iván Sánchez lo va a buscar como pueda, en cuanto pueda. Me da esa sensación, por el centro o por fuera, no lo sé, pero que lo va a buscar.
Pues a lo mejor es el momento de meterle por dentro, no sería su mal sitio, ¿eh? Yo creo que para mí donde más condiciones tiene Iván Sánchez para jugar, de media punta. O sea, yo lo tengo muy claro y creo que la gente de fútbol opina muy mucho y aficionados también, muy mucho como yo, ¿no? Que tengan sus condiciones sean para jugar de media punta por su calidad, por la habilidad que tiene para hacer buenos controles de balones complicados, porque ahí hay poco sitio, hay poco espacio, ahí te encima muy rápido porque es una zona en la que nadie quiere que recibas, pero bueno, cuando tienes un jugador de la calidad de Iván, pues consigues encarar muy rápido si tiene un balón medianamente bueno, ¿no? Esos son un puesto para los jugadores de más calidad de la plantilla. Entonces yo, para mí, Iván será para mí su puesto ideal.
Lo que descartamos, y es una opinión personal, es mientras Monchu se gana el campo con su anarquía, es jugar con dos puntas. No tiene que haber un enganche sí o sí entre la zona de medios centros y el delantero, porque jugar con dos puntas, con Monchu haciendo un poco la batalla por su cuenta, generaría un espacio tremendo que daría solo ventaja a la defensa rival.
Claro, y sobre todo en los repliegues defensivos. Yo creo que ahí jugar con dos delanteros y perder la superioridad numérica del centro del campo con solo dos jugadores, cuando los rivales normalmente están con tres, pues es muy arriesgado, muy arriesgado. Por eso yo creo que está metido a Meseguer, que parece muy inteligente en un plan de partido, porque por lo menos equilibras en la zona de dentro del centro del campo. Y lo que pasa es que a lo mejor debería probar alguna vez con Iván Sánchez, pero claro, tiene que implicarse como se está implicando Meseguer en aspectos defensivos, que esa es la duda que tengo de Iván Sánchez en la zona de media punta, ¿sabes? Esa es la duda que me genera Iván Sánchez a la hora de defender.
Bueno, pues el partido a las 2 de la tarde del domingo, desde la 1:30, en la sintonía de COPE más Valladolid, en el tiempo de juego, si está recuperado con Pedro del Barrio, y si no, pues él seguramente que a través de nuestro chat colectivo nos va a ir haciendo los apuntes que tan atinadamente nos aporta en todas y cada una de las transmisiones. ¿Ves, profe, cómo al final has aguantado el envite que decías tú? No, no voy a llegar, no voy a llegar. Pues mira, ha llegado y lo has hecho perfectamente.
Soy un campeón.
¿Qué te estás tomando, hijo?
Bueno, pues mucolíticos y paracetamol, no hay otra con estas cosas.
Sí, bueno, y paciencia, mucha paciencia.
Sí, paciencia, y calditos.
Calditos, qué ricos, madre mía. Calditos. Yo me acuerdo de que un médico que tuvo el Valladolid, al que no voy a nombrar, que recomendaba cuando los jugadores tenían procesos gripales sudar con café con leche, caliente con coñac.
Eso, sí. ¿Eh? ¿Con coñac o con ron?
No lo sé, él decía coñac. No sé si ya eso, lo de la parte adicional de la leche, ya esa elección del usuario. Así que si esta noche ves que no coges el sueño, lechita caliente y a sudar. ¿De acuerdo?
Sí, señor.
Un abrazo.
Venga, un abrazo. Hasta luego, chicos.
Hasta luego y a cuidarse, maestro. Nos enfrentamos al Fútbol Club Andorra, que es ahora mismo el penúltimo clasificado. Como local, el Andorra ha jugado 13 partidos en el Estadio Nacional de Andorra, ha sumado 18 puntos merced a los 5 partidos ganados y a los 3 empates. Ha marcado 14 puntos. Ha marcado 14 goles, no ha marcado 14 puntos. Ha marcado 14 goles y ha encajado 13. En total, sus estadísticas son 25 puntos en 27 partidos. Recuerda que tiene pendiente todavía el partido que ha de disputar en Valencia ante el Levante y que la juez único del comité de competición accedió a aplazar por la tragedia del incendio sufrida en hace aproximadamente 7 días en un complejo de viviendas que dejó al final un saldo luctuoso de 10 fallecidos. Ha ganado 6 partidos en toda la temporada, ha empatado 7 y ha perdido 14. Ha marcado 22 goles, ha encajado 35. Tiene un menos 13 en el balance, pero es que dices, bueno, ha encajado 22 goles, es penúltimo, pues muy mal lo está haciendo. Pero es que el Valladolid ha metido solo 10 goles más. Es decir, tampoco es un equipo el Real Valladolid que esté para tirar cohetes. Ha encajado solo 26, eso sí, por los 35 del Andorra, pero naturalmente el Real Valladolid está casi obligado a ser un equipo mandón en el Estadio Nacional, que está ubicado a una altura aproximadamente, lo hemos estado mirando por curiosidad, de 1000 metros sobre el nivel del mar. En la hora del partido va a haber aproximadamente entre un 90 y un 95% de sensación de humedad y una sensación térmica de menos 3, con una posibilidad del 50% de que llegue incluso hasta a nevar. Suponemos que siempre las previsiones se pueden llegar a poner en lo peor, pero esas son las condiciones en las que en previsión se puede llegar a jugar el partido. Más de un 50% de posibilidades de nieve, ahora está que predomina el 50% que sí o el 50% que no, y una sensación térmica de menos 3 grados con una humedad altísima. Vamos a ver cómo se adaptan los unos y los otros. En Valladolid la sensación térmica no nos asusta, que pueda nevar no nos asusta, pero sí la sensación de humedad no es lo habitual de aquí, de la meseta. El equipo va a viajar en avión desde Valladolid hasta Lérida y después desde el aeropuerto de Lérida tienen 2 horas y media de carretera hasta llegar a su zona de concentración en Andorra la Vella, que es la localidad donde se va a disputar el partido. En cuanto a números, en Andorra, en cuanto a individualidades, son 3 goles los que ha metido su máximo anotador, que es el delantero Seider, y también 3 goles los que ha metido el centrocampista Iván Gil. Luego ya con 2 está Lobete, el otro delantero, y un ramito de jugadores que han anotado tan solo un tanto hasta sumar esos 22, como por ejemplo Benito, el otro delantero, que también ha sumado 2 goles. El jugador o uno de los jugadores que más veces ha sido utilizado es el centrocampista Jandro, que supera los 1.200 minutos con 1.400, más de 1.400 está Dani, el portero, y con 1.692 el delantero Benito, precisamente, que ha participado en los 26 partidos que ha disputado el conjunto de el Andorra en esta competición. Los horarios te los recuerdo rápidamente para que estés al día. Mañana con Caparrós Hernández como árbitro, Sporting Albacete. El sábado a las 2, Eldense Villarreal B con Cid Camacho como colegiado, Español de Barcelona Huesca a las 4 y cuarto con Ice Reg como trencilla, también a las 4 y cuarto Racing de Ferrol, Racing de Santander con la dirección de Sánchez López, para pasar ya a las 6 y media Oviedo Levante, Galechas Peteguía, Burgos Cartagena a las 9 con Fuentes Molina, y ya el domingo a las 2 nuestro Andorra Valladolid, a las 4 y cuarto Tenerife Mirandés con Moreno Aragón. Milla Ferna Albendiz dirigirá el Real Zaragoza Amorebieta, Arcediano Monestillo hará lo propio con el Leganés Eibar de las 9, el Zaragoza Amorebieta a las 6 y media, y Cordero Vega será quien dirige el lunes a las 8 y media de la tarde el Elche Alcorcón. Recuerda que nosotros vamos a tener como árbitro a Raúl Martín González Francés. Ese va a ser el colegiado del partido. En cuanto a la comparativa, pues muy favorable al Real Valladolid, que está ahora mismo optando por un horizonte muy distinto al de el Andorra, que no obstante es el líder en cuanto a posesión, con casi un 70% de posesión. No le ha servido de demasiado al conjunto del Principado, presidido por Gerard Piqué, la ventaja que ha tenido como poseedor del balón durante prácticamente todos los partidos de la primera vuelta y lo que llevamos de la segunda. Recuerda que el Andorra dio muy buena sensación en el partido de la primera vuelta, pero que se tuvo que ir de vacío después de los 90 minutos de partido. Es uno de los partidos de este fin de semana. Otro es el que se va a disputar en Castellón con el Amics de Castelló y el Real Valladolid de baloncesto en la Liga Leb Oro como contendientes. Esta mañana se ha presentado ese partido, se ha realizado la previa de ese encuentro con un Paco García que lo primero que ha querido hacer como aficionado que era al baloncesto ha sido tener un recuerdo en su nombre y en el de todo el club para Sergio Delgado.
Bueno, creo que ha sido una...
Enseguida estamos recuperando, si Bill Gates quiere, porque parece que siempre apunta al mismo sitio, las palabras de Paco García.
Bueno, creo que ha sido una semana que ha empezado con la desgraciada noticia de la brutal agresión que terminó en fallecimiento de Sergio Delgado, y a nivel personal y como club pues nos queremos sumar a las condolencias y bueno, y desterrar, por favor, cualquier tipo de violencia, y más si, como apuntan, tiene una relación con el mundo del deporte. Creo que es absurdo, absurdo, que alguien vaya a un campo a insultar al otro equipo, a insultar a los deportistas, a insultar a la otra afición, y desde luego, pues, si eso ha derivado en que alguien, por ser de una ciudad, le hayan hecho esto, pues me parece inaudito y creo que es absolutamente siempre descartable, ¿no? Y mandar a la familia el más cariñoso de nuestros sentimientos, y que, bueno, entiendo que es difícil reponerse de una noticia como esta. Él era un buen aficionado al básquet, un buen seguidor nuestro, y, bueno, pues lamentar, ¿no?, lo que ha pasado.
Son los sentimientos de un Paco García con los cuales yo estoy de acuerdo, salvo en un punto. No es un hecho vinculado a una rivalidad deportiva, o al menos a mí no me lo parece. Yo creo que al final, con el silencio administrativo de las instituciones, se está consiguiendo lo que no sé si realmente pretenden, que es que se genere un embudo que desemboque en que todos pensemos que esto ha sido un acto de rivalidad deportiva. Y no lo ha sido. No ha sido un acto de rivalidad deportiva. Porque el agresor está vinculado a un grupo radical del Burgos Club de Fútbol, pero podía ser perfectamente el presidente de la cofradía de pescadores. Da igual. Y si lo hubiera sido, no hubiera sido un crimen cinegético. O al menos a nadie se le hubiera ocurrido. Pero me pasma la facilidad con la que, cuando el deporte o la rivalidad deportiva flota alrededor de uno de los autores o protagonistas de un incidente, ya automáticamente es un suceso deportivo. En este caso no lo ha sido. Quizás sí convenga al espectro político-social que nosotros consideremos que es un hecho vinculado a una rivalidad deportiva. Pero es que Sergio vivía en Madrid, era de Valladolid, ha entrenado a equipos de baloncesto en cantera. Le gustaba el baloncesto, naturalmente simpatizaba con el equipo de fútbol. Hombre, nos ha fastidiado. Pero no fue a Burgos en condición más que de amigo de un amigo. El único problema es que su madre lo trajo al mundo aquí, en lugar de en Palencia, o en lugar de en Segovia, o en lugar de en Lugo. No le hubiera pasado nada. Lo trajo al mundo aquí. Y eso no creo que se pueda directamente vincular al deporte. Por eso digo que en el fondo del mensaje de Paco García estoy de acuerdo, pero que no es un acontecimiento vinculado al deporte. Y me preocupa que casi 7 días después sigamos diciendo que Sergio Delgado murió asesinado por culpa de una rivalidad deportiva. No fue por una rivalidad deportiva. Fue porque un cafre descerebrado y presunto asesino, y seguiremos poniendo el adjetivo de presunto hasta que haya una sentencia firme y entonces podremos quitarlo y llamarlo por su nombre, decidió que ser de Valladolid no era lo más adecuado en ese momento delante de él. Y punto. Pero parece ser que al final nos están empujando poco a poco a convencernos de que ha sido un tema deportivo. No ha sido un tema vinculado al deporte. Es una casualidad que el otro señor, o como lo quieras llamar, sea abonado del Burgos. Ya te digo, a lo mejor también es socio de la biblioteca pública de Gamonal, y no por eso va a ser un tema de un asesinato literario. No. Son circunstancias paralelas a lo que realmente encierra la situación. Ya que la semana pasada Pezzolano decidió mandar a la afición el mensaje claro de la diferencia entre el éxito y el fracaso, lo cual distanció más, con razón, a la afición al final del partido, porque sacó a la afición de esa ecuación, porque mejorar un club también es mejorar la relación con sus aficionados. Hoy Paco ha querido, a preguntas nuestras, naturalmente, también dar su punto de vista, no de las declaraciones de Pezzolano, válgame Dios, sino de la importancia, el peso, la repercusión que puede tener, para bien o para mal, la relación entre un club y una afición.
Bueno, la afición es lo más soberano que puede tener un club. Un club que no tiene respaldo
Malo,
malo. Y luego, yo creo que los acontecimientos deportivos traspasan un poco a las personas, ¿no? Al final somos muy de nuestro equipo, muy de... Queremos todos que el equipo esté arriba. Y yo creo que el único camino para que un equipo logre sus objetivos y esté arriba es estando respaldados por la afición y que la afición esté respaldando a su equipo. Y su equipo son todos. A mí, al final, yo no diferencio mucho entre... Nosotros somos un staff de 8 personas, staff técnico de 8 personas, un equipo de 12 jugadores más los jóvenes que suben del filial. Estamos hablando de un entorno de 20 personas. Yo no diferencio entre uno de mis ayudantes, uno de los jugadores que más juega, el entrenador. No. Aquí somos todos uno y cuando ganamos, ganamos todos. Y eso es un poco lo que creo, ¿no? Que la afición, si todos queremos lograr los objetivos y de verdad que deseamos, que el Pucela esté el año que viene en Primera División, tenemos que ir todos a una, todos a una.
Pues dicho queda. Parón, la pasada semana el único que podría haberse ausentado pero renunció a irse con su selección es Lucas Enguesan. Al final todos han tenido unos días de descanso. ¿Cómo han sentado? ¿Cómo ha visto el equipo a la vuelta?
A mí fenomenal. Y creo que a los jugadores también, porque he visto como terminamos la semana antes de las vacaciones y cómo la hemos empezado, es como que, íbamos a pedales y hemos entrado con inyección. Entonces yo creo que todos necesitamos ese pequeño parón, sobre todo, quizá no tanto por el parón en sí, como porque somos todos conscientes que de aquí al final ya no hay nada. O sea, tenemos 6 partidos en el mes de marzo, con viajes largos, complicados, duros, con partidos entre semana. O sea, es un mes muy difícil y que todos, más la sensación de necesitar el parón, era la sensación de decir, uff, con lo que viene después, nos viene fenomenal hacer esta parada ahora, ¿no? Y bueno, pues aunque habíamos tenido alguna oferta para jugar algún partido, ya sabéis que no me gusta decir amistoso, porque es de todo menos amistoso, algún partido de preparación, de entrenamiento, preferimos parar, que los jugadores que estaban con algunos problemas físicos se recuperaran bien, bien, y pudiéramos hacer pues un poco la semana que hemos hecho, que ha sido francamente buena.
Quedan muchos partidos, pero el entrenador el técnico del Real Valladolid de baloncesto tiene muy claro que lo que queda de calendario de aquí al final de la liga está perfectamente dividido en 3 tramos que hoy ha detallado.
Si es que nuestras cuentas son muy claras, no las voy a exponer aquí porque tampoco se trata de dar muchas pistas, pero son muy claras. Marzo es lo que nos tiene que dar el playoff, llegar a los números de playoff. Abril es el Tourmalet de los 6 partidos contra los grandes, donde tenemos que ver dónde vamos a estar en ese playoff. Y mayo ajustar para llegar al playoff en la mejor forma posible. Esas son las cuentas. Pero para eso tenemos que hacer un muy buen marzo, que es lo inmediato. Hablar de abril y mayo, me muerdo la lengua, pero tenemos que hablar de marzo, y marzo empieza con Castellón, que es lo más inmediato y que es un partido, insisto, ellos están jugando mucho porque están ahí abajo, han movido el equipo, la llegada ahora de Orlov también es un fichaje interesante y que, bueno, pues les va a dar una rotación versátil, ¿no? Haciendo ahí el 4 y el 5, que les puede aportar también puntos y rebotes. Entonces, bueno, pues realmente es un partido, yo lo veo complicado, yo les veo jugar y no te explicas cómo pueden estar ahí abajo en la clasificación, porque 1-1, insisto, es una plantilla de mucho nivel.
Y mañana escucharemos lo que ha dicho hoy referente al partido contra el Castellón, cómo ha diseccionado el equipo, pero también queríamos escuchar cómo Paco García ha valorado el fin de mercado que se ha producido hace apenas 2 horas, a las 2 de la tarde de hoy.
Hombre, ya ha habido mucho movimiento, ¿eh? Ves un poco los movimientos, evidentemente. La desgraciada lesión de Littleson aquí pues ha obligado a que Cantabria mueva también equipo, pero ha habido muchos movimientos dentro de muchas plantillas de la liga. Es lo que hablamos, el baloncesto permite que una plantilla siga viva durante muchos meses. Incluso ahora pues habría trampas legales que hemos visto otros años, de lesiones y tal, para poder fichar a otros jugadores, pero bueno, pues el que las pueda hacer, que las haga. Yo creo que ahora, evidentemente, todo el mundo, los que están abajo, se refuerzan para salir de abajo, como ha hecho Cáceres, como ha hecho Castellón, como ha hecho Clavijo, y los que estamos en la mitad, pues también ha habido movimientos para intentar llegar y asegurar cuanto antes el playoff, y los de arriba, pues evidentemente, porque fíjate el fichaje de Burgos, hostia, iban flojos, pues más cera, ¿no? Entonces, bueno, pues está claro que todo el mundo, los de abajo, los de arriba y los del medio, pues intentan cerrar sus plantillas de la mejor forma posible de aquí al final de temporada.
Mañana haremos previa del fin de semana, ahora son las 4:00 PM.